Antes de regresar nuevamente a la actividad de la lucha, me hablan de la empresa un día, un jueves, y me dicen, ¿sabes qué? Pues tuvimos una junta y me acaban de preguntar que si te interesa, o sea, uno de los directores me dice, si te interesa quedarte con el personaje sin cara. Y luego se cuenta que mi mente empezó a maquinar, así como las películas, cuando se regresa así toda la película, así todo el film, ta, 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 así como que no podía creerlo. O sea, algo que se me había quitado ahora se me iba a regresar y como que no, en ese momento entré como en shock. Y luego yo me ponía a pensar, no creo que me dice, ¿qué dice? No, pues sí, o sea, me quedé como callado. Le digo, sí, claro que sí. Entonces me mandé a hacer los equipos nuevos en un día y medio para irme a Europa. Fuimos a la gira de Europa, luché todavía como único, regresando a la gira de Europa. Debuté nuevamente hace 7 años como sin cara en un Monday Night Raw. Y de ahí
aquellas
en
palabras cuando... que le dijiste al hijo del santo,
sí,
se estaban cumpliendo.
Ajá. Entonces pasa eso. Entonces el hijo del santo escribe en el récord, en un periódico muy famoso de México, una historia, la historia esa que yo le conté, y le pusieron justicia divina.
Wow.
Hablando de eso, o sea, de cómo había yo pasado por eso, de lo del nombre que se me había quitado, uh-huh. y lo que yo le comenté al que le dije que yo tenía el mejor abogado, que era Dios, y si algún día era algo para mí, se me regresaba. Y me acuerdo que ellos me juzgaron de loco, y decían, ¿estás loco? ¿Qué fregado? Y entonces cuando pasa eso, se me acuerdo mucho que hasta me hablaron por teléfono, y dicen, no podemos creerlo.
Wow.
Dicen, si tú me hubieras dicho que yo te juzgué de loco, y entonces te pido la disculpa, y así, pero la verdad fue algo, pues, increíble. En su momento, pues lo disfruté y he tenido pues la oportunidad de viajar por todo el mundo.
Esto es Más que Saliva con Gerardo Guerra.
¿Qué ha habido, man? ¿Cómo estás? Gracias por dejarme entrevistarte para este podcast Más que Saliva. Este es mi compadre Sin Cara, a AKA, yo lo conocí como el místico de Juárez, allá en la ciudad de las montañas en Monterrey, Nuevo León. Y ahora, algo increíble que nomás quiero usar de intro fue de que después de muchos años... yo terminé acá en Puerto Rico y de pronto en el Instagram veo que Sin Cara, que es la misma cuenta de mi amigo Místico de Juárez, estaba viajando para Puerto Rico. Y yo, hey, bro, acá yo vivo, y te vimos acá en la casa, nos echamos unos huevitos con frijolitos y luego nos fuimos a la playa con el jet ski. Super, y esa noche... nos diste boletos para mí, para uno de los chicos con los que trabajo, para estar ahí. Estábamos en de los primeros lugares, así súper VIP. Y era un coliseo. Yo no sé cuánto le cabe a ese coliseo, pero es un montonal de gente. Y fue ahí que me hizo el click de lo increíble que Dios ese talento que Dios te ha dado, como ahora la gente lo reconoce, porque de pronto saliste y todo el estadio, todo el coliseo, Sin Cara, Sin Cara. Pero todo mundo, yo me quedé, wow, tenía un buen rato que yo no, o sea, yo no estaba, estaba en Taiwán y luego acá en Puerto Rico, y yo no sabía qué había pasado de ti desde hace años, que aquella entrevista en Monterrey, y de pronto te vi salir y toda la gente eufórica gritando tu nombre y emocionada con algo increíble. Y que cuando yo te conocí es tu... eres un acróbata del ring. Estás brincando, haciendo un montón de acrobacias increíbles, y parte de eso yo creo que fue tus principios allá en la lucha grecorromana en el Valle de Texas, que fuiste campeón, ¿verdad?
Sí. Pues mira, la verdad que sí, ahorita lo que comentas tú son cosas pues muy padres, ¿no? Especialmente, pues en aquella época cuando nos conocimos, pues estaba tratando de lograr mi sueño. Andaba, de hecho yo me fui a Monterrey a estudiar teología, a luchar, con eso era lo que me mantenía, ahí en la Coliseo, en Reynosa, en Matamoros, en Río Bravo, donde me contrataron por la zona del norte, es donde empecé a trabajar, me fui de Juárez para allá, y pues afortunadamente, desafortunadamente, pues me fui, ¿no? Dejé mi casa, dejé pues mi familia, mi hogar en aquel entonces para irme a buscar la aventura a Monterrey.
Man.
O sea, yo iba de visita a Monterrey por 2 semanas y me quedé viviendo ahí 2 años.
Esto
con una familia que me adoptaron, ¿no? Como si yo fuera su hijo, la familia Melchor Martínez, que hasta el día de hoy pues son como mi familia, todavía hablamos y a veces nos recordamos de esas historias cuando luchaba yo en Monterrey como Místico de Juárez, que fue difícil esa época porque se me cerraron mucho las puertas en muchos lugares por cuestiones de, pero del nombre, ¿no? Que había salido otro muchacho en México con el nombre de Místico y fue difícil porque la gente no me quería contratar, los promotores, porque ya había otro Místico y había gente que pues no sabía qué estaba pasando, porque había un Místico de Juárez, pero yo fui el primer Místico. Sí.
Tú fuiste el primero. Y yo he escuchado muchas entrevistas. Oye, estaba atacado la risa con la entrevista que le diste al Escorpión Dorado.
Sí.
Y ahí un poquito platicaste acerca de esto, ¿no?
Sí.
Platicaste acerca de tu nombre, de que tú empezaste con Místico.
Que sabe la lucha y conoce la historia, a otra gente que no la conoce, porque pues obviamente ya acabo de cumplir 20 años de luchador profesional, imagina. Entonces, yo debuté el 21 de noviembre de 1999 en la Arena Olímpica de Ciudad Juárez con el nombre de Místico. Ese fue mi primer nombre. Yo, pues, era muy joven, no entendía cuestiones de leyes, no sabía que tenías que registrar el nombre. Entonces, a los 5 años o 4 años registran el nombre en México sin yo saberlo y se lo dan a este muchacho y ya pasa lo que tiene que pasar. Entonces, cuando yo me fui a Monterrey, pues fue una etapa difícil, porque estaba tratando de buscar una oportunidad, pero pues no se me daba por cuestiones del nombre. Entonces yo dije, bueno, pues el nombre no es el luchador, ¿no? El luchador es el nombre. Y fue como yo pues puse mi fe en Dios, decir, bueno, tengo el talento para hacer lo que hago, Dios me lo dio. Entonces hay un propósito. Eso era lo más importante para mí, que yo sabía que había un propósito. No sabía cuándo y dónde o en qué año. O sea, no tenía ni idea, pero yo siempre creí en Dios.
Personajes de fe inquebrantable, compartiendo en entrevista sus vidas, experiencias, su fe. Esto es Más que Saliva. Viviendo una fe genuina, relevante.
Hay una anécdota que hace años, a varios luchadores, pero uno de ellos fue el Hijo del Santo y a Elia Park, que me dijeron que peleara por el nombre, que yo tenía derecho en antigüedad, porque tenía revistas, tenía periódicos donde decía que yo era el Místico. Yo les dije que yo tenía el mejor abogado, que era Dios, y si algún día algo era para mí, pues él me lo iba a regresar. Y esas palabras se les quedaron grabadas a ellos toda la vida, hasta el día de hoy. Entonces, te lo comento porque, pues como dices tú, de repente me desaparecí y ya no estaba en Monterrey, me regresé al Paso, empecé a trabajar en las empresas en Estados Unidos, Chicago, Ring of Honor, en FMLL, en California, en las empresas un poquito más pequeñas, ¿no? Para buscar mi oportunidad. Y fue donde me di a notar un poquito, conocí gente que trabajó en WWE y por medio de un luchador de ahí, que él trabajó un tiempo ahí, con Sean Walkman, X-Pac. Él fue el que me recomendó para hacer yo una prueba para la empresa. Entonces, llego a la empresa, pero me tuve que cambiar nuevamente, me tuve que ir a Florida, a Tampa, Florida, fue cuando me ofrecieron un contrato, pues, de ligas menores, como le llaman. En aquel entonces no existía el centro de desarrollo que hoy existe, que es NXT, que es NXT. En aquel entonces era FCW, Florida Championship Wrestling. Entonces yo llego, pues, con muchas ilusiones, con muchos anhelos, con todo, pues, para lograr mi sueño, ¿no? Y toda la fe del mundo para hacer algo importante. Entonces, pues, nos fuimos para allá. Fue una etapa, al principio, difícil porque no conocía a nadie. No era un lugar, pues, desconocido para mí. Ya en ese entonces, pues, ya tenía un niño de 1 año, de 1 año y cachito. Mi hijo ya había nacido. Entonces, imagínate, tuve que dejarlo acá en El Paso. Yo me fui para allá 2 meses solo. Las primeras noches que estuve allá, mucha gente no lo sabe, pero pues no tenía carro, no tenía en qué moverme, no conocía a nadie. Recuerdo mucho que fui a una tienda a comprarme, pues, cobijas y todo ese tipo de cosas, pero no tenían que traérmelas, entonces no pude. Entonces, las primeras noches tuve que dormir con un bulto de ropa en una esquina del cuarto y me tapaba con mis capas, con mis presentaciones.
No.
Sí. Para no estar frío, pero la verdad, ahora que lo recuerdo, fueron anécdotas muy padres, ¿no? Que eso te hace valorar lo que Dios me ha dado. Y la verdad, me siento muy afortunado de haber pasado cada etapa de mi vida de esa manera que no todo se me fue dado, como mucha gente a veces ya dice, ah, dale sin cara, tiene tantos seguidores en Instagram o en Facebook, esto y ya, no, o sea, ha sido un proceso de muchos años. Y como la vez que cuando nos volvimos a encontrar, que tú dijiste, te vi en las redes sociales que ibas para Puerto Rico.
Sí.
Y sí, exacto. Oh, yeah. que Dios tenía, yo creo, predestinado para que nuevamente nos volviéramos a encontrar y en Puerto Rico.
En Puerto Rico, menó, y fue increíble. Y algo que nunca voy a olvidar fue también cuando te hice la entrevista para aquel programa de radio y de pronto y me dijiste, yo traía una cámara, me dijiste, oye, ¿puedes tomarme unas fotos? Ocupo las fotos porque se las di a una revista y no me la regresó y un montón de cosas. Y me diste la entrada a ese Coliseo de Monterrey y tú estabas en los camerinos cambiándote y lo que sea. Y la gente de allí alrededor, la gente de multimedios y de Televisa ahí, me decían, ah, tú eres amigo de Místico. Y, ah, sí, sí. Ah, no, ese chavo. Todos hablando súper bien de ti, pero súper bien. Así, no, ese tipo, ese es un luchador de verdad y... No, no, y él es creyente, ¿verdad? Él es cristiano. Y yo, ah, sí, ellos solos. Yo no les dije que yo venía de ningún programa de radio ni nada, ni traía mi camisa de la cruz con ni nada. Sí, sí, sí. Oye, y nunca voy a olvidar que había dos chicas ahí altísimas y bien bonitas y bien arregladas y, ay, Jorge, no, él es el máximo. Y ellas súper fanáticas de la lucha libre, fueron a ver al Parca y fueron a ver a varios ahí. Y me siento con ellas porque me dicen, no, nosotros te decimos dónde sentarte. Y abren la boquita y empiezan a... Oye, estas muchachas se transformaron. Pero no. Lo increíble que no voy a olvidar fue esa fama que entre peleadores, entre la prensa, la gente conocía de ti. Qué increíble que la gente puede ver todos tus seguidores ahora que tienes esta fama, pero todo empieza con el buen nombre que te haces... En tu relación con otros, ¿no? Y yo creo que... y luego, bueno, una, con esa gente de los medios, y dos, al subir al cuadrilátero y pelear así increíblemente y entregarlo todo. Y no es que eres mi amigo o soy fan o lo que sea, pero tú puedes ver el humor del otro peleador, el que así como que está así tranquilo, llevándolo, y el que realmente se está aventando con todo, arriesgándose a cosas increíbles. Y yo te veía así, y me quedé así impresionado, yo, wow. Y luego nos fuimos a comer una pizza con el Falcone. Y que andabas haciendo también la quebradora y no sé qué.
Sí, aquí le encanta.
Y un plaquito de este también. Tipo. Sí, sí. Que le quebraste algo. ¿Cómo estuvo la cosa?
Una costilla en un evento que tuvimos también él y yo. Pero sí, o sea, fíjate, o sea, cómo es Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no soy perfecto, ni mucho menos ando con la cruz en la frente así diciéndole a todo el mundo, no. Yo trato pues de tratar a la gente de la mejor manera, de ser una persona positiva en todos los aspectos, a pesar de las situaciones a veces, porque todos pasamos por cosas difíciles, la vida no es fácil, ¿verdad? Y al final del día, pues lo más importante es seguir hacia donde queremos llegar. Y así ha sido toda mi vida, así ha sido mi carrera, mi vida personal. Y en aquellas épocas, pues, tenía, pues, tantos sueños. O sea, esa es la realidad. Tenía tantos anhelos, tenía... Que el día de hoy los tengo igual, o sea, tampoco se ha perdido eso.
Pero se fueron cumpliendo muchos, ¿no?
Ajá, pero muchos de ellos, obviamente, se fueron haciendo realidad. Y fue algo muy bonito porque he disfrutado al máximo cada etapa de mi vida. O sea, si tú me dijeras, oyes, sin cara, si volvieras a nacer, ¿qué cambiarías? Te diría que nada, porque eso ha forjado a la persona que soy hoy en día. Sí. O sea, con mis virtudes, con mis defectos, con todo lo que me ha pasado, con lo que he sufrido, con lo que me he reído. O sea, ha sido algo pues indescriptible y eso ha forjado pues mi carácter. O sea, Dios... pone todo en su momento y en su lugar para forjar carácter y para mí lo más importante es motivar a la gente, a los niños, a esa gente que a lo mejor piensa que está perdida, que no tiene pues una esperanza para seguir adelante.
Sí, sí.
Hoy que estuve en la iglesia hablaron de eso, ¿no? De la esperanza, de tener fe. Entonces que una cosa no vive sin la otra y es la verdad. Y luego de repente estamos en medio de la alabanza. Ajá. Y llega la pastora y me trae a sus hijos y me abrazan los niños, el niño y niña, y así dice, te admiran y les gusta tanto lo que tú haces y no dejan de verte en el YouTube y en la televisión. Entonces sentí una paz y una ternura así que tú vale la pena, o sea, cada sacrificio que tú haces si haces feliz a un niño, si haces feliz a una persona.
Man, y yo habiendo conocido la historia aquella que cuentas, porque eres un luchador en todos los sentidos, en adentro del ring y también afuera, por todo lo que cuentas que te ha formado y te ha hecho y que Dios ha permitido todo eso para hacerte la persona que eres ahora, y haber conocido la historia esa de Místico y el nombre y que fuiste ¿cómo se dice? Batallándole por todos los lugares, y ahora con lo que me platicas de que con el frío y esto y lo otro, tocando puertas por todos lados, de pronto ya estás en la W y de pronto estás enfrente de aquel tipo que tenía nombre de Místico, y tú estás junto y peleando con él, y de alguna manera tienes una ventaja increíble que tú ya llevabas más años en la WWE y él acababa de entrar, tú hablas perfecto inglés y este chico ahí estaba ahí como que muy famoso en México, pero acá estaba ahí batallando, pero aquel sin cara ahora estaba con esa plataforma mucho más grande, cumpliendo su nombre y enfrentando a aquel que le había robado el nombre. Oye, eso es de risa. ¿Y cómo hicieron que se juntara esa pelea?
Bueno, pues mira, fue algo muy peculiar porque yo tuve una junta con varios directivos de la empresa y yo les comenté un poquito de la historia de lo que ha pasado en México. Entonces, cuando ya contratan a este muchacho, a mí me dicen, oye, si tú no quieres trabajar con él, no hay ningún problema. Y yo les dije claramente, les dije, yo no estoy peleado con mi trabajo. Le dije, yo no lo conozco. Dije, nunca hemos tenido una relación de amistad. No creo que la tengamos, le digo, pero no estoy peleado con mi trabajo. Al final del día, yo vine aquí a mostrar mi talento, a pues que la gente que vaya a verlos pues salga con esa satisfacción, ¿no? Que vieron un gran espectáculo. Entonces le digo, si así tiene que ser, pues yo soy un profesional y vamos a darle. Entonces conté lo que pasó de los nombres en Místico y ahí fue donde salió la idea, ¿no? De hacer sin cara contra sin cara. Después él se queda con el nombre, yo me convierto en otro personaje que es único por un tiempo, que lo disfruté mucho también, la verdad. Salíamos con una bicicleta así, Low Rider, y acá de fondo y
cholo acá.
Sí y estaba muy divertido, muy divertido. Entonces me lastimo, me voy un año fuera. Antes de regresar nuevamente a la actividad de la lucha, me hablan de la empresa un día, un jueves, y me dicen, ¿sabes qué? Pues tuvimos una junta y me acaban de preguntar que si te interesa, o sea, uno de los directores me dice, si te interesa quedarte con el personaje sin cara. Y luego se cuenta que mi mente empezó a imaginar, así como las películas, cuando se regresa así toda la película, así todo el film, así como que no podía creerlo. O sea, algo que se me había quitado ahora se me iba a regresar, y como que no, en ese momento entré como en shock. Y luego yo me ponía a pensar, no creo que me dice, ¿qué dice? No, pues sí, o sea, me quedé como callado. Le digo, sí, claro que sí. Entonces me mandé a hacer dos equipos nuevos en un día y medio para irme a Europa. Fuimos a la gira de Europa, luché todavía como único, regresando a la gira de Europa. Debuté nuevamente hace 7 años como sin cara en un Monday Night Raw. Y
las palabras que le dijiste al hijo del santo,
sí,
se estaban cumpliendo.
Ajá. Entonces pasa eso. Entonces el hijo del santo escribe en el récord, en un periódico muy famoso de México, una historia, la historia esa que yo le conté. Wow. Y le pusieron justicia divina.
Wow.
Hablando de eso, o sea, de cómo había yo pasado por eso, de lo del nombre que se me había quitado, y lo que yo le comenté al que le dije que yo tenía el mejor abogado, que era Dios, y si algún día era algo para mí, se me regresaba. Y me acuerdo que ellos me juzgaron de loco, y dice, está loco, qué fregado. Y entonces cuando pasa eso, se me acuerdo mucho que hasta me hablaron por teléfono, me dice, no podemos creerlo. Wow. Dice, si tú me hubieras dicho que yo te juzgué de loco, pues entonces te pido la disculpa, y así, así. Pero la verdad fue algo pues increíble. En su momento, pues lo disfruté, y he tenido pues la oportunidad de viajar por todo el mundo, ¿no? He luchado en Malasia, en Japón.
Te veo en el Instagram viajando por todos lados.
En Francia.
Timbuktu y todo eso.
Bulgaria, Alemania, o sea, Italia, o sea, lugares donde pues nunca me imaginé visitar. Pero la verdad pues ha sido algo muy bonito. Pero también pues ha habido momentos difíciles, ¿no? Porque sacrificas mucho de tu vida personal por estar fuera. Sí, o sea, sí, ganas bien, si vives bien, haces lo que te gusta, pero obviamente también pagas un precio. No me arrepiento de lo que he tenido que pasar, porque yo sabía a lo que me metía, ¿no? Y era mi sueño desde muy pequeño, era todo lo que yo quería hacer. Yo no quería ser doctor, ni futbolista, ni yo quería ser luchador profesional.
Dude, y luego lo más loco, cuando yo me enteré por parte de un amigo en común, Enoch, que estabas en Cristo para las Naciones estudiando teología.
Sí, sí, es otra cosa que mucha gente dice, ¿a poco sí? ¿A poco estudiaste eso? También estudié director de funerarias y embalsamado, también tengo un título en eso. Estudié administración de empresas, o sea, soy luchador porque es mi pasión, no porque no me gusta, no porque no sepa hacer otra cosa, sino que pues Dios me llamó para eso y si no fuera así, pues no me hubiera dado el talento. Entonces, últimamente ha habido pues mucha expectativa, mucha plática de Sin Cara por lo que puse hace poco en mis redes sociales, ¿no? De que yo pedí mi liberación de WWE y mucha gente pues se le hace muy extraño cómo
se puede ir de esta empresa tan grande.
Exactamente, ahorita es considerada la empresa más grande, la mejor del mundo, pero yo, como lo dije en mi comunicado, o sea, yo pues no fue una decisión que tomé de un día para otro, dije ya lo voy a poner en mis redes sociales, o sea, no, o sea, lo pensé a través del tiempo, o sea, es una decisión que había tomado hace tiempo, y orando y pidiéndole a Dios que me diera la sabiduría para qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo hablé primero antes de poner el comunicado con los directivos, pero pues desafortunadamente pues no he tenido respuesta hasta el día de hoy, entonces por eso yo decidí poner ese comunicado para que la gente pues se dé cuenta de mi sentir, ¿no? También soy un ser humano y siento y también es importante a veces soltar lo que uno trae para sanar y para seguir adelante, para enfocarte en lo que quieres hacer. Entonces, no es que yo me quiera ir de WWE, ni es que, o sea, simplemente lo único que quiero es que me den la oportunidad de sobresalir. Entonces, y si no se me da ahí, entonces déjame libre para yo poder volar y
seguir creciendo
y buscarla por otro lado. Exactamente. No me quiero sentir estancado y no quiero decir el día de mañana, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no hice esto? Porque lo hubiera ya no existe. Entonces, yo no quiero estar ya lamentándome después. Prefiero mejor ahorita tomar acción y ver cuáles son mis opciones y seguir pues con lo que tanto amo, que es la lucha libre, y seguir mostrando mi talento. Quiero sentirme estancado, no quiero sentirme que no estoy haciendo lo que tanto amo con esa pasión que siempre he tenido, porque el público se merece lo mejor de mí.
Sí, y lo das y se ve. Y si alguien va por primera vez a ver lucha libre, a un cuadrilátero y te ve ahí, va a diferenciarte del resto por esa pasión que le pones a lo que tú haces. Me acuerdo tanto entrando con tus mallas de con cruces y con música de POD a algunas arenas. ¡Oh! Eso estaba loquísimo. Y de alguna manera fue, yo creo, durante el tiempo donde había mucha crítica entre los creyentes en esas cosas de meter ese tipo de música o estar, por ejemplo, en la lucha libre y tú siendo creyente y todas esas cosas. Fuiste de alguna manera alguien que en tu área estuviste abriendo brecha para que de alguna manera, tranquilos todos, criticones, los que se pueden hablar por hablar y mira lo que Dios ha hecho en mí, ¿no? Y eso ha sido, y esta primera plática, estas primeras cositas que platicamos, lo que acabas de anunciar a WWE en tus redes sociales y lo demás, era inevitable hablar, pero yo tengo algunas preguntas que me encantaría decirte que yo creo que a los fanáticos de Sin Cara les encantaría saber cuál ha sido la pelea que tú más has disfrutado o el logro que dices tú, ¡ah! Eso estuvo increíble, haber peleado con este luchador. O esto fue increíble haber estado en este lugar, este día, en esta pelea. Ah, yo sé que hay muchos triunfos porque me estás platicando de que viajaste aquí, viajaste allá y lo veo al seguirte en las redes sociales. Pero hay algo así que no se te olvida, hay algo ahí memorable.
Sí, sí, hay momentos muy padres, obviamente pues cuando debuté, pero ya en cuestiones de estar en WWE fue, yo creo, WrestleMania 32 en el Estadio de los Vaqueros de Dallas.
Wow.
Bien, había más de 100,000 personas, imagínate. Entonces era una lucha de escaleras con el campeonato intercontinental y estuvo ahí mi familia, estuvieron presentes y fue mi niño. Y pues
Sin Carita,
era un momento pues muy, muy bonito, increíble, porque pues era como la culminación de tantos años de trabajo, del sacrificio que había hecho, de decir, bueno, ha valido la pena, ¿no?, estar aquí esta noche, en este día, y lo disfruté al máximo desde que estuvimos toda la semana ahí haciendo eventos en Dallas para ya culminar con WrestleMania. La verdad, disfruté mucho esos momentos de ese día. Y me decían, ¿no estás nervioso? Me decían, no, no. No, para nadie, al contrario, me siento.
Para esto me preparé.
muy emocionado y me siento pues que esto es algo que tanto lo anhelé, que hoy en día pues Dios me lo está cumpliendo. Entonces ya termina la lucha. Recuerdo mucho que yo hice un lance hacia afuera, hacia Cody Rhodes, le caí yo, él estaba arriba de una escalera, yo caigo sobre él, quebramos la escalera y ya quedo yo en el suelo, en el piso, se acaba la lucha. Pero pues obviamente mi máscara está completamente tapada, pero yo estaba llorando de alegría, de emoción, de que la gente gritaba, esto es increíble, this is awesome, o sea, así muy bonito. Entonces la verdad me sentí pues que había logrado pues otra de mis metas y pues muy agradecido con Dios y con mi familia de que me apoyaron. Obviamente pues yo no he llegado al lugar en el que estoy porque soy Superman, ¿no? Ha habido mucha gente detrás de Sin Cara que me ha ayudado en el transcurso de mi carrera, de mi vida personal, para pues no perder el enfoque. Hay momentos donde pues batallas y o a lo mejor que el ego de uno no te la crees, piensas que uno es de veras, pero no, esto es un trabajo y yo quiero que mi trabajo pues obviamente pues alcance a la gente que realmente pues lo admira uno. Entonces quiero ser un ejemplo para ellos. No soy perfecto, o sea, jamás he sido perfecto. Trato de ser la mejor persona que puedo ser para mis hijos, para mi familia, para la gente que me rodea. Y también si alguien se acerca y me pide un autógrafo, yo siempre procuro pues tomarme el tiempo de dárselo, de tomarme una foto. Sí. O sea, de todo depende de dónde andemos. También hay gente que pues viajo de repente, no sé ni quién soy porque pues obviamente uso la máscara. Y eso es lo padre, o sea, que puedo andar de incógnito donde si voy a comer o si voy a ciertos lugares, pero
sí.
La verdad sí es algo que he disfrutado al máximo, especialmente en ese momento, en WrestleMania 32. Y de hecho el traje ese que usé era un traje blanco, ese nomás lo usé ese día y lo guardé, lo tengo guardado.
Este podcast es, tú eres el padrino de esta serie de entrevistas porque el tema principal es personajes de fe inquebrantable y tú tienes un montón de tiempo en tu fe y firme en tu fe. Y como dices tú, y como vemos en la palabra de Dios, que tantos que fallaron y volvían a fallar y volvían a fallar, pero seguían fieles en esa fe que en algún momento encontraron. Y eso es lo que al final de cuentas es lo que vale, ¿no? Recuerdo haber entrevistado a Nikki Cruz. Y Nikki Cruz, después de haber tenido una campaña de varios días, al final yo llego a la iglesia donde está predicando. El tipo está cansadísimo, lleno de sudor y chaparrito el tipo. Y yo de 6'5", 1'98 de estatura. Y llego y le digo, ¿te puedo entrevistar? Y dice, mira que ya no tengo voz porque estuve compartiendo esta cruzada de jueves, viernes, sábado y hoy domingo. Y le digo, no, pero mire, si usted tiene energía, yo le acerco la grabadora y le... Y hacemos algo. Y dice, bueno, espérame. Y trae una silla. Y yo, ay, pobrecito, está cansado. No, hombre, se sube a la silla y me dice, ya estoy de tu tamaño, ahora sí, entrevístame. Oh, increíble. Y yo le pregunté algo que también estuvo increíble, que le dije, tú te has mantenido, has mantenido esta fe por tantos años. ¿Qué es lo que ha mantenido tu fe todos esos años? Y él me dijo, cuando yo encontré al Espíritu Santo tal fecha, en tal lugar, y me platicó eso y mi piel se puso chinita. Y cuando vemos gente como tú que dice, yo fallo, tengo muchos errores, pero aquí sigo en la fe y sigo caminando con esta fe. Sí. Y eso es lo que te hace inquebrantable. Y así como que te pueden dar con todo, pero tú te mantienes firme porque sabes en quién has creído. ¿Dónde fue ese encuentro que tú tuviste con Jesús que ha sido tan fuerte, que te ha mantenido todos esos años?
Bueno, mi primer encuentro, así que realmente te digo yo que tuve con Dios, fue en Ciudad Juárez. Uh-huh. En Ciudad Juárez ya aproximadamente, pues, como 20 años. Tenía 22 años de edad, tengo 42. Y yo estaba yendo a la iglesia. Conocí a una muchacha y ellos me invitaron. Y empecé a ir y la verdad, al principio no conocía mucho. No sabía de lo que se hablaba. Me quedaba a la alabanza, lo me salía como que iba al baño y lo regresaba y acá anduve así casi que después de ratito, ¿no? Porque no sabía qué onda. Pero de repente, no me acuerdo exactamente el mes, la verdad. Ahí por ahí yo voy a tenerlo apuntado.
Sí, sí.
Y donde de repente hacen el llamado y nadie me tuvo que decir nada. Yo solito me levanté y me fui al frente y oré y le di gracias a Dios y pedí perdón. Y de ahí en adelante, pues seguí mi caminar con él. Como te comentaba, como dices tú, o sea, ha habido muchos tropiezos, no ha sido una vida pues fácil, porque cuando uno pues tiene relación con Dios, pues obviamente el enemigo quiere atacar, ¿no? Ahí fue donde empezó mi batalla, realmente. Sí. Porque antes me tenía. Y en ese momento, cuando yo entrego mi vida a Dios, pues ya no, ya era de Dios, ya ahora sí, o sea, era la batalla. Pero al transcurso de toda mi vida, pues me di cuenta que pues nosotros los hombres, los seres humanos fallamos, pero Dios no falla. Y por eso ha sido mi fe así siempre. O sea, yo siempre le digo a la gente, le digo, si tú vas a la iglesia, donde vayas, le digo, no te fijes en la gente, no te fijes en el pastor, no te fijes, o sea, fíjate en ti mismo. Ten fe en Dios, que eso es lo más importante, le digo, porque los seres humanos fallamos. Entonces, yo aprendí, pues por mis experiencias a través de mi vida en la iglesia y en donde quiera que he andado, pues que Dios nunca falla. O sea, prueba de ello ha sido mi carrera también, por uh-huh. tantos años. O sea, que al final Dios me regresó lo que tanto anhelaba. Sí, sí. Y lo único que tiene que hacer uno, pues, es seguir firme y seguir adelante. Y saber que, pues, va a haber problemas, ¿no? Cuando viene la bendición, viene la prueba más difícil. Uh-huh. Intenté más grande la prueba, más grande es la bendición. A veces pensamos que la bendición viene antes, ¿no? Primero es la prueba y después viene la bendición. Uh-huh. Eso fue lo que aprendí. Entonces, hay momentos en mi vida donde y a veces quieres tirar la toalla. Yeah. Así, o sea, así difícil, pero yeah. mi fe y mi amor en Dios no me dejan caerme.
Me encanta que hables así porque de alguna manera a veces entrevistamos a gente y escucho por ahí entrevistas en algunos lugares con gente que es conocida en el ámbito de las iglesias y al escuchar la entrevista dices, no, pues que pues yo le echo ganas porque Dios y yo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo positivo y qué bien, ¿no? Pero sí. Cuando uno es vulnerable dice, no, yo sé quién soy.
Sí, sí, me pues, caigo. Sí. Soy un ser humano y tengo y también muchas debilidades y por eso me acerco a Dios, por eso trato de tener una relación con Él. Hay momentos a veces donde dices, hoy no oré para Dios o no oré por los alimentos, así cositas, uh-huh. o sea, a todos nos sucede, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a Dios tengo unos hijos que aman a Dios, entonces mis hijos a veces la niña, hey papá, no oraste por los alimentos, tú comiste primero, entonces es que, o sea, pues son cosas muy bonitas, ¿no? Que,
sí.
que se recuerdan ellos que pues lo que tenemos es porque pues Dios no lo ha dado, pero sí, al final uh-huh. del día te digo, sí, a lo mejor en la mirada de mucha gente, pues soy sin caras, soy este hombre invencible, este luchador que pues tanta gente admira, que tiene tantos seguidores, que ha viajado por todo el mundo, pero uh-huh. llego a mi casa y soy un hombre normal que, sí. que adora a sus hijos, que quiere amarlos, que quiere lo mejor para ellos, uh-huh. que quieren que ellos estén pues bien para que sigan amando a Dios como lo hacen el día de hoy. Mis hijos van a un colegio cristiano. Yo nunca tuve esa oportunidad de niño, pero uh-huh. yo he procurado que ellos tengan esa educación para que amen a Dios, para que se den cuenta que sin Cristo pues no somos nada. Esa uh-huh. es la realidad. Y tampoco cuando, yo no, tampoco ando a veces que mucha gente me dice, oye, sí, y tú, y digo, no, sí. Trato a veces también de darle a la gente su espacio de, si ellos vienen y me preguntan, yo les comento y les digo, y, porque a veces la gente, a veces tenemos tantos errores o en la religiosidad nos vamos de que queremos decir, no, si tú haces esto eres pecado, nada, ¿no? eso ya no funciona, o sea, tú tienes que enseñar a la gente con tu ejemplo. Uh-huh. Entonces, te digo, yo trato de siempre ser positivo, de contarle, cuando la gente me pregunta algo, pues decirles pues el por qué sigo adelante. Uh-huh. Y el día de hoy, pues, ha sido así, o sea, si yo tengo lo que tengo, si he llegado hasta donde soy, es porque pues Dios me ha permitido llegar hasta el día de hoy. Si tengo 42 años de edad, es porque Dios me permitió vivir 42 años. Cuando estaba chavalito, yo decía, y cuando tenga 21 años, ya va a estar bien grande. Y ahorita tengo la doble edad. Entonces, pero me siento afortunado. A veces la gente me dice, ay, ya estás viejo. Le dije, no. Le dije, soy afortunado de vivir 42 años porque ¿cuántos jóvenes o cuánta gente no ha tenido la oportunidad de vivir la edad que tengo yo?
Bien, así es. Y me encanta que dijiste, yo fallo, pero Dios no falla. ¿Hubo alguien ahí en tus principios de tu fe que te ayudó? ¿Algún coach, alguna persona, algún pastor? Yo sé que eres amigo de Falcón y bien cercano. ¿Hubo alguien así que te dio algún consejo así que nos puedes compartir? Que se te ha quedado grabado en momentos así de luchas, en momentos así de dificultades.
Sí, pues obviamente en el transcurso de mi vida, en mi vida cristiana, pues he conocido pues mucha gente. Dios me ha dado gracia y favor delante de los hombres, es la realidad. Desde muy pequeño tuve la oportunidad de conocer a grandes predicadores, a grandes cantantes cristianos y era algo así como que me sentía así como que pues yo... pues, importante, ¿no? Porque pues, imagínate un chavito de ir del segundo barrio del Paso, de Juárez, del Arroyo Colorado, que de repente pues, le abran las puertas de las iglesias donde él iba o la gente que iba a predicar y que se fijaran en mí para ayudarles o X, ¿no? O sea, recibí muchos consejos de mucha gente, pero la verdad, no ha habido un solo pastor que diga, bueno, este pastor, ha habido varios que, que al transcurso de mi vida, pues han estado ahí para apoyarme, para ayudarme. El pastor Martín Salazar, del Paso, Texas, él tenía una iglesia en Acretos que era templo de alabanza. Yo de niño la llegué a ver ahí en el segundo barrio, pero no sabía ni qué era. Entonces, imagínate, yo paso por una etapa muy difícil en mi vida donde... cometí un error y me expulsan de la iglesia.
Okay.
No voy a hablar de nombre ni nada, en el caso, nomás en general. O sea, me expulsan de la iglesia y me quedo así como que en shock, ¿no? Porque todo mi entorno era la iglesia. Eran mis amigos, ahí estaban, todo lo que hacía era... Y de repente se me dice, no puedes regresar aquí. Y a toda la gente que supuestamente eran mis amigos, no me habla, ya les prohibieron hablarme.
No.
Entonces me sentía yo así como solo. ¿Ahora qué voy a hacer? Como si ya se cuenta que vamos en un barco y te avientan en el medio del mar y nada, a ver si de ti depende si te salvas o no. Entonces así me sentí. Pero tuve personas en ese momento que estuvieron ahí para mí, los El Falcón, Emanuel y Gustavo Falcón. Hablaron conmigo. El pastor Lechuga en Juárez, el pastor Martín Salazar. O sea, yo me acuerdo que yo le decía al pastor Lechuga de Ciudad de Juárez, le decía, pero oiga, pastor, dígame la Biblia, ¿dónde dice que si cometen un error te deben de correr, te deben así? Y me decía, es que no existe ese versículo, pero yo en mi tristeza y en mi agonía y en mi soledad quería encontrar la respuesta a ello.
Sí.
Entonces lo único que me decían ellos, todos me decían, tú pon tu fe en Dios, sigue hacia adelante, no mires hacia atrás, eso ya no lo puedes cambiar. Si lo único que puedes hacer es seguir confiando en Él y saber que Él tiene la respuesta para ti. Y así fue. Y así fue, o sea, hasta el día de hoy, pues, son experiencias que me marcaron, pero al final del día, pues, me hicieron, pues, fuerte para seguir adelante, para que mi fe no se quebrantara, que no importara lo que sucediera en ellos, si pude pasar eso, puedo pasar cualquier cosa. Entonces, es lo que yo le enseño a mi hijo, porque de repente mi hijo, una vez se levantó, dice que tuvo un sueño, y luego me dice, papá, dice, tuve un sueño, y le digo, ¿qué pasó, hijo? Dice, estaba soñando que estaba predicando el evangelio.
¡Dale!
Ajá, o sea, ahorita va a cumplir 11 años, pero esto me lo dijo cuando tenía como 8 o 9 años.
Chiquito.
Pero le digo, ¿dónde o qué? Dice, no, dice, aquí en mi neighborhood, aquí donde vivo. Y le digo, ¿pero cuándo, dónde o qué? ¿O quieres que te ayude? ¿Qué? Dice, no, dice, es que tengo que orar para que Dios me diga cuándo. Cosas así que dices tú, wow. O sea, entre todas mis cosas y mis defectos, pues he hecho algo bueno, ¿no?
Wow.
Entonces eso es muy bonito que mi hijo adore a Dios. También cuando se bautizó, él fue el que me dijo. Me dice, papá, dice, ya estoy listo para darle mi vida a Dios. Así.
Entonces le hablé a mi hijo. ¿Me dijiste cuando viniste a Puerto Rico que ibas a hacer un viaje para bautizarlo? Monterrey. Sí, ¿verdad?
Exacto. Sí. Con Emanuel Falcón en su iglesia fue el primer, primer bautizado ahí.
Wow.
Entonces
tú fuiste a Puerto Rico, regresaste al Paso por el niño y el otro le ibas a Monterrey.
Fuimos a Monterrey para que se bautizara. Exactamente.
Y después es un cabrito.
Sí, ya sabes, aprovechar ahí, ya estábamos ahí para allá. Sí, entonces, pues te digo, o sea, eso es lo más bonito, ¿no? Que al final del día, pues, no, mi fe no ha flaqueado. O sea, sigo diezmando. O sea, eso también es algo que a veces la gente... pues pedimos esa bendición, queremos eso en nuestras finanzas, en nuestra vida, pero pues si no siembras, ¿cómo vas a cosechar?
Sí,
así, o sea, es. Entonces ha sido a veces, ¿no? Y también soy ser humano, de repente digo, pero ¿por qué este dinero es mío? Yo me lo gano, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Al final del día te das
cuenta. Me cuestan mis golpes.
Ajá, sí, exactamente. Y eso, pero digo, ¿no? Pues es que Dios es el que me da todo.
Sí.
Te voy a contar algo bien curioso. Hace poco me pasó, pedí un Uber. Ajá. Andaba en Ciudad Juárez, pedí un Uber, me subo al Uber y el Uber me dice, oye, dice, no tengo ningún problema, si dice, me está hablando mi mamá de la Laguna. Le digo, no hay problema, contesta, el vato está hablando con su mamá, ta. Le dice, sí, mamá, no te preocupes, yo te mando para que compres tu menú, para el menudo, para que vendas. O sea, y lo veía el vato así como bien preocupado. Dice, no, pues a veces apenas saco para pagar el Uber. Dice, porque lo rento. Y pues ya le prometí a mi mamá. Dice, pero pues dice, ahí le voy a buscar como pueda. Uh-huh. Entonces me nació de mi corazón darle 500 pesos. Entonces me bajo y le di el dinero. Le digo, toma. Le digo, mándale a tu mamá.
Sí.
Me dice, ¿de veras? Le digo, sí, mándale a tu mamá. Le digo, pero el día que tú tengas, tú bendice a alguien más. Sí. Y ya me bajé y me fui. Como a los 2-3 días. Ando caminando en la calle y en la calle hay tirado dinero. Y luego me agacho y luego pues veo que sale alguien más y no, pues no hay nadie. Eran 2,700 pesos.
¡Wow! ¿Qué? Sí. Estamos hablando de dólares, ¿no?
No, de pesos.
Ah, de pesos mexicanos, pues estás en
sí,
el paso.
Sí, mexicanos, ¿verdad? ¿Ah? Andan en Juárez. Okay. Pero pues 2,700 pesos.
2,000,
pues,
sí.
Ahí es una lanita. Entonces los levanto y yo, ¿no? Busco a ver quién estaba, si alguien ahí. No, no había nadie.
Wow. Entonces,
Dios me lo regresó.
Sí.
O sea, más de lo que yo había
mucho más.
Dado a esta persona. Entonces, pues son cosas que te das cuenta pues que Dios te bendice, que Dios tiene el control de todo, de cualquier situación que la que uno esté pasando, que al final del día, sí somos seres humanos, seas luchador, seas abogado, seas el artista más popular en el mundo. O sea, todos necesitamos de Dios, esa es la realidad.
Sí. Fíjate que yo comencé este podcast y lo llamé Más que Saliva, como mi libro, porque Más que Saliva viene una canción de Vico, sí, que el evangelio no se trata de gastar saliva, se trata de nada más bla, 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 sino vivirlo. ¿Cómo tú podrías aconsejar a alguien a vivir una fe genuina y práctica allá afuera? Porque una cosa es estar adentro de cuatro paredes entre mucha gente que cree lo mismo que tú. Y otra cosa es estar allá afuera en cuadriláteros con un montón de gente que es completamente lo opuesto, que no cree lo que tú crees y que habla diferente que tú, que su manera de pensar es totalmente diferente. ¿Cómo vives una fe genuina y práctica allá afuera?
Pues siendo quien eres, o sea, ser una persona que cuando tú estás con alguien, cuando platicas, que seas genuino, que no pretenda ser alguien que no eres. Uh-huh. Eso creo que ha sido algo muy importante también para mí, que siempre yo le digo a la gente, le digo, yo soy de esta manera y yo sé que a lo mejor a gente no le va a gustar, pero a la gente que realmente se dé la oportunidad de conocerme va a saber que no soy lo que ellos piensan que soy.
Sí.
Porque pues tengo tatuajes, la gente a veces de repente te juzga por cómo te ves, estoy pelón y me veo medio pues así rudo, ¿no?
Como el único, el cholo acá.
Ajá, pero las apariencias se engañan, ¿no? Al final del día, pues Dios me dio un corazón para las almas y para mí, digo, ese ha sido lo más importante y que yo no, a veces me preguntan, oye, si esto, sí, yo creo en Dios. Hay gente que no cree en Dios, hay gente que son ateos, que no les gusta y yo no me meto en conflicto, tampoco los juzgo. Si ellos me preguntan, entonces sí, platicamos del tema.
Sí, sí.
Pero trato de no entrar en ese conflicto de juzgarlos. Creo que cuando tú no juzgas a la gente o te comentan, yo creo en esto, y empiezan a platicar, empiezan a abrirse ellos solos, empiezan a soltarse y abrirse y saber que eres genuino en lo que tú crees. Y al final del día, si Dios te puso en ese lugar, es pues porque pues tiene un propósito para esa persona. Entonces, es nomás cuestión de tú, pues, abrir tu corazón y dejar que la gente, pues, juzgue, ¿no? También.
Sí,
dejar
sí.
Que ustedes juzguen y al final del día, si ven en ti, pues, que vives una vida plena, te van a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo le haces? Es como cuando ves un fisicoculturista, ¿no? Sí. Alguien que está gordo, de repente se pone así bien fit, dices tú, ok, yo quiero saber cómo le hizo este vato. Así, bien fit. Es igual en la vida. Creo que estamos tan necesitados de amor, de esperanza, de fe, de que buscamos pues en los lugares equivocados. O sea, yo te digo porque me ha pasado en etapas de mi vida donde a veces pues la fama y el dinero piensas que eso lo es todo y no es así. O sea, tienes que poner los pies sobre la tierra y decir, tranquilo,
sí.
Pues esto es temporal, ¿no?
Sí.
Lo que te he dado para que vivas bien, para que estés bien, pero recuerda que al final del día pues yo te puedo dar o quitar todo. O sea, entonces he aprendido eso durante mi carrera, ¿no? A veces me dice la gente, oye, es el carro. Le digo, ¿no te da miedo ir a Juárez con tu carro? Digo, pues tiene aseguranza, no pasa nada.
No pasa nada.
O sea, yo no le debo nada a nadie, yo confío en Dios y voy a ver a mi papá y a platicar con él y así, tranquilo.
Sí,
o sea, el que nada debe, nada teme, tampoco me ando metiendo en lugares donde no debo. Voy a lo que voy y me regreso y estar tranquilo. Entonces, pues, trato de ser genuino en la persona que soy y no tener, pues, una pared enfrente de mí y de por querer pertenecer a un grupo. Soy así, ¿no? Nunca he sido así, desde hecho, desde muy niño tampoco fui así. Por eso me metí en muchos problemas, en cuestiones de que querían hacerme del grupo y no me dejaban y nos peleábamos. Ya sabes, en mi niñez y mi adolescencia. Sí, sí.
Bro, y yo creo que esa humildad tuya en que has aprendido, viene a mi mente Filipenses 4:12, antes del 13, que todo mundo es el 13, que todo lo puede en Cristo, sí, que me fortalece, pero los pasajes anteriores dicen, he aprendido a tener, a estar saciado y tener todo, o he aprendido a no tener absolutamente nada, y luego ya llega el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece. Y lo veo en ti, en tu humildad, en tu manera de tratar a otros, en tu manera de que cuando yo fui aquel coliseo y la gente hablaba de ti, era porque hay un testimonio vivo de una fe genuina que otros ven y se preguntan qué tiene él que es diferente, ¿no? Y ahora te veo que Dios te exalta de una manera increíble y recupera, te hace recuperar esos tiempos que quizás le diste fuerte y no había puerta y las puertas estaban cerradas o estaba dificultades y de alguna manera Dios te ha estado exaltando. Y viene a mi mente ese jugador Raúl Jiménez poniéndose una máscara después de meter un gol, y la máscara que usa no es la de nadie más, sino la de sin cara. Y internacionalmente, espera, ¿quién es este sin cara? Si alguien no conocía, si alguien no era fanático de lucha libre, ahí, boom. Y viajaste, sí, y lo fuiste a ver, y es alguien, una relación, una amistad ahí, ¿o qué?
Sí, sí, fue algo, pues, que jamás en la vida me imaginé. O sea, yo sabía quién era Raúl Jiménez porque jugaba en el América, el equipo que de mis amores en México. Sí.
¿Qué hoy? ¿Cuánto quedó hoy? ¿Cuánto quedó? ¿Cómo quedó?
4-2, papá.
4-2 al Tigres. Contra Tigres. Ay, señor. No se puede. Que mucha gente que escucha este podcast son de Tigres, así que.
Sí. No, hace poco también puse un tweet y la gente se prende, la gente es así, era apasionada, ¿no? Puse América, equipo grande, Tigres, equipo chico, porque cuando hubo la controversia con el Veracruz, que no quería jugar los jugadores, no, la gente se me vino así encima, muchos acá insultándome y de todo, y pues yo lo tomo, pues no lo tomo personal, ¿no? Nosotros tenemos nuestras opiniones y lo único que hago, pues al final del día yo tengo el control. O sea, yo puedo hacerle click, block, y ya no necesito escuchar nada de lo que diga la negatividad. Sí, entonces, sí. Pues sí, sí es este.
Y este tipo se puso la máscara y hasta te dio una camisa que dice sin cara.
Tengo varios balones firmados por él, me han mandado playeras. La verdad es un chavo muy, muy noble. Mm. Una persona que, pues, que solo necesitaba esa oportunidad para mostrarle al mundo el talento que tenía. Y mira, ahorita le está yendo increíble, está feliz, está pues dando todo dentro de la cancha y se nota que está jugando con esa pasión, que dice, pues yo tengo el talento, tiene esa confianza, ¿no? De saber que todo lo puede. Y
qué la increíble verdad, que se identificó contigo.
Sí, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como te digo, al final del día Dios tiene un propósito para todos y también pues el equipo me invitaron, el presidente del club que está ahorita ya no está ahí con ellos, fue el que me hizo la invitación y fuimos para allá y la verdad la pasé increíble, me trataron como rey, la gente, los aficionados, toda la directiva del club.
Inglaterra, ¿verdad?
Sí, en Wolverhampton, Inglaterra. Es una ciudad pequeña que tiene 250 mil habitantes, creo, sin mucho.
Y pero todos aficionados al soccer.
Ellos están así con el equipo apasionados. En los 50 era considerado el mejor equipo del mundo, como el Real Madrid de aquella época.
Wow.
Entonces, imagínate, tienen mucha historia. Y la verdad, disfruté mucho el haber estado por allá. Convivimos ya un poco más a fondo. Ya fuimos a comer, fuimos a platicar, y al partido. O sea, la verdad, la pasé muy, muy padre. Y nuestra relación ha crecido, pues, poco a poco. Obviamente, pues, él está muy lejos, yo estoy acá. Pero siempre tratamos de conectarnos. Ahora que cumpleaños me regalaron mi playera, la nueva de la edición mexicana, ¿no? Me la mandaron de club, me la mandó Raúl, en su caja, así muy bonito, toda la onda. Entonces, pues es padre. Tengo también amistad, pues, con varios famosos, con Frankie J, con Poncho Lizárraga, o sea, gente que
para mí fue increíble verte con la Ronda Rousey, sí. No manches. Sí, sí. Eso fue...
Que y te también vi ahí, pues, sí, ahí con Ronda Rousey. Tengo también muy buena amistad con Alberto El Patrón, que el día 7 de diciembre va a pelear en Hidalgo, Texas, en contra de Tito Ortiz.
Oh, Tito Ortiz.
Ajá, es Tito Ortiz, Combate Américas. Sí. Combate Américas. El Beto el Patrón, en aquel entonces él peleó en Prime en Japón. Me vale todo también. Imagínate, entonces regresa pues por su última pelea y pues me pidió que si podía acompañarlo a encaminarlo en la jaula. Le dije, claro que sí.
¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cuándo es eso? ¿Hidalgo, Texas?
En Hidalgo, Texas, el 7 de diciembre ya.
7 de diciembre, ya la próxima semana.
Sí, sí.
Increíble. Porque gente que te conoció aquí, yo me acuerdo cuando fuimos al restaurante aquí en Puerto Rico, el que nos estaba sirviendo decía, yo he viajado hasta California, he viajado para verte pelear.
Sí, y sí.
Puerto Rico, hasta que cruzaste todo Estados Unidos, que es, o sea, tienes fanáticos así de hueso colorado. Increíble, sí. Man.
Y la verdad que sí, y te digo que pues eso es lo padre, que lo que la plataforma que Dios me dio, pues que sirva para motivar a la gente. También hay gente que critica esto. A mí me gustan los toros, hay gente que no le gustan los toros.
Ajá.
Que pues yo no juzgo, yo entiendo de su decisión, a ellos no les gustan, pero también ellos tienen que pues respetarme a mí, que es lo que a mí me gusta.
Sí, sí.
Y soy amigo de Antonio García del Chihuahua, así le dicen.
Wow.
Y yo lo considero el mejor torero, ¿no? Y va a torear el 5 de enero en la Plaza de Toros México. Y ahí vamos a estar, me invitó y ahí vamos a estar apoyándolo. Porque también hay cosas que la gente no se da cuenta. Hay muchos niños que son amantes del torero. Sí, y sí. También son... Antonio lo admiran mucho, muchos niños también. Entonces, él también es una persona que motiva a mucha gente. Entonces, pues en muchos lugares, ¿no? O sea, Dios pone a la gente en muchos lugares para motivar. Y para mí es algo, pues, muy padre que he podido, pues, fomentar mi relación con él. También sí, él me ha ayudado mucho en muchas cosas en mi vida personal. Tiene una finca donde me dice, hey, puedes venirte para acá, al aislado de la ciudad.
Ah.
Estás unos días y así no hay nada, o sea, te vas para allá y te olvidas de todo y a descansar y a orar y a pedirle a Dios, ¿no? O sea, la verdad me la ha pasado increíble.
Qué loquísimo. Men, agradezco un montón esta entrevista, todo tu tiempo. Yo ya sé que ya es tarde, pero gracias por tu disponibilidad, por tu humildad, por tus palabras. Algo bien interesante es de que al haber entrevistado a gente increíble como tú, el radio escucha o aquí en este podcast, de pronto dice lo que dijo él y se le queda tan grabado. Y yo sé que para muchos que escuchan este podcast, tus palabras van a ser de tanto aliento y tanto ánimo para su fe inquebrantable como un luchador dentro y fuera del ring, que como lo eres tú, sin cara. Y algo que tú quieras agregar.
Pues agradecerte, porque ya sé que es muy tarde ahorita, te desvelé un poquito para hacer la entrevista, pero pues anduve un poquito ocupado, pero la verdad, pues que seguimos caminando, que no miremos hacia atrás. O sea, todos tenemos problemas, tanto como la gente que tú ves en redes sociales que tiene tantos seguidores, que tiene miles de seguidores. O sea, somos seres humanos y al final del día, pues todos necesitamos llenar ese espacio vacío en el corazón y el único que lo puede llenar es Dios. Entonces, que sigan adelante, que no pierdan su fe. No importa lo que suceda en su vida, que esa fe es la que los va a llevar hacia donde Dios tiene prometido para ustedes. Y yo sé que Dios tiene muchas cosas más para mí. Y por eso, pues estamos ahorita pues tratando de buscar, ¿no?, esa oportunidad para sobresalir, para seguir adelante, para mostrarle al mundo. Entonces, pues, la verdad me siento pues muy honrado y muy agradecido que me hayas dado pues este espacio para compartir un poquito de mi persona. A veces no tengo la oportunidad porque las entrevistas siempre son de y sin cara y qué come y sí. Qué tanto ejercicio, ya sabes, la clásica.
Que bien, no tiene mal, verdad, ¿no? Que a veces
porque la gente también quiere saber eso, pero
sí.
Es importante a veces hablar de un poquito de mi persona, de mi sentir, de qué es lo que hay en el corazón de Sin Cara.
Uh-huh. Honradísimo en que me hayas conseguido esta entrevista y pues muchísimas gracias, Sin Cara.
A ti, Jera. Que te vaya muy bien y te deseo lo mejor y muchas bendiciones.
Un placer acompañarte. Conéctate con nosotros en másquesaliva.com y escúchanos la próxima semana aquí en Más Que Saliva.